Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicar nuestro programa a dos temas diferentes, de dos áreas diferentes del mundo de la cultura, como son el arte y el cine, que también es un arte, obviamente. Vamos primero a sumergirnos en el mundo del arte. Y para eso vamos a dedicar una parte de nuestro programa a una muestra que está exhibiendo el Museo Nacional de Bellas Artes, nuestro museo mayor, y donde me parece que con muy buen tino su director, Andrés Duprat, en estos tiempos de vacas flacas, en donde obviamente no hay recursos y el Estado no los asigna para traer obras del exterior para nuevas exposiciones, bueno, ha decidido sacar el mundo secreto de las reservas del museo, que una vez tuve la dicha de visitar y que parece infinito. Y tenemos una muestra que no podemos perdernos, que se titula Museo Secreto, de la reserva a la sala. Bueno, yo creo que con esta muestra tenemos un, para hacernos una fiesta que se contraponga a la baja valoración que yo a menudo les comento que siento que tenemos los argentinos por nuestro patrimonio. El director del museo ha apelado a la creatividad y puso a trabajar a todos sus equipos en un esfuerzo colectivo que rindió, porque se trata de una exposición que reúne cerca de 300 obras de la colección institucional del museo, algunas de ellas, y aunque ustedes no lo crean, exhibidas por primera vez. Y tenemos solamente el 12% del acervo de 13.000 obras del museo. Es una antológica que no pueden perderse. Reúne pinturas, dibujos, grabados, fotografías, esculturas e instalaciones de unos 250 artistas argentinos y extranjeros desde el siglo XIV, sí, XIV, escucharon bien, a la actualidad. Museo Secreto, como título de la muestra, fue tomada de un discurso de Eduardo Schiaffino de 1926. Piensen, uno de los directores fundacionales del Museo de Bellas Artes, hace casi un siglo, donde él hablaba, de la necesidad de ampliar el espacio de exhibiciones y poder mostrar el patrimonio vedado a la mayoría de los visitantes del museo. Se trata de un esquema no lineal, el de esta muestra, donde se conectan géneros, estilos y temas de la producción de artistas de distintas épocas. Así conviven desde un motivo cristiano anónimo del siglo XIV, chiquito, hasta una instalación de Luis Benedict, Turpsius Truncatus, compuesta por una osamenta de delfín, fibra y una escritura de neón. veamos el gran desarrollo histórico que nos está exhibiendo esta muestra. Fernando García, que es un periodista dedicado al arte, que tiene un libro maravilloso titulado Los Ojos, sobre Antonio Berni, comenta que la muestra se despliega en una suerte de dominó, y acá lo cito, donde las fichas parecen haberse acomodado solas en una lista azarosa que la misma propone, y donde alternan con total autoridad, digo yo, con los highlights de Matisse, Picasso, Berni, Rembrandt, Rovirosa, De Quirico, Leonora Carrington o Liliana Maresca. De esta manera, nosotros nos encontramos con una muestra donde el museo se cuenta a sí mismo y nada ha quedado afuera. Las obras se representan en el modo, o son exhibidas, en que se presentaban las colecciones en el siglo XIX. O sea, con cuadros que tapizan enteramente las paredes de la sala de exposiciones temporarias, desde el zócalo hasta el techo. Y esto ha permitido exhibir un mayor número de piezas, indudablemente. Vamos a ver algunas de ellas, para ir de alguna manera definiendo grupos. Hay auténticas obras maestras de los pioneros de la pintura argentina, como Prilidiano Pueyrredón, Ignacio Manzoni, Mendil Arzu o Martín Boneo. Paisajes nacionales en pinturas de Martín Malarro, de Pío Collivadino, que fue el primer artista enviado a la Bienal de Venecia por la Argentina, de Lino Nea Spilimbergo, Fray Guillermo Butler, Roberto Eisenberg, Nicolás García Uriburu o Fermín Eguía. Y estas dialogan en la sala con grandes artistas europeos de la talla de Jean-Baptiste Corot, de Camille Pissarro, Maurice Utrillo, Giorgio De Quirico, Maurice Blaming o Joaquín Sorolla y Bastida. El español, del cual yo les cuento que hay más obras en la Argentina que en España. También nos encontramos con retratos, por ejemplo, obras de Montboisin, de Constant, de Emilia Bertolé, de Antonio Berni, Ramón Gómez Cornet, el gran Carlos Alonso, Ricardo Garavito y llegamos a Mondongo. También artistas argentinos y latinoamericanos que se lucieron en la abstracción. Así se exhiben obras de Tomás Maldonado, Kazuya Sakai, Julio Leparc, Eduardo Estupía, Jorge de la Vega, Yuyo Noé, Rómulo Machó o Tulio de Sagastizábal. Hay una sección de dibujos antiguos, bellísima, de los grandes maestros italianos, adquirida en 1906 por Schiaffino, y un conjunto de grabados muy poco vistos de Henri Matisse, de Pablo Picasso, Toulouse-Lautrec, Abraham Vigo, Ricardo Carpani y Luis Benedict. Entre las esculturas hay obras de Leonora Carrington, tan valorizada hoy en el mundo, Marta Minujín, Norberto Gómez, Juan Carlos Di Stefano, Alberto Heredia y Pablo Suárez, el inolvidable Pablo Suárez. También imágenes de la colección fotográfica de Bellas Artes, que no podían faltar, de Horacio Coppola, Anatol Saderman, Alejandro Curopatua, Marcos López, Eduardo Grossman y hay otros más. Bueno, otra buena nueva del Museo de Bellas Artes ha sido la inauguración, en este verano tórrido, del Paseo de las Esculturas, un espacio abierto de 2.000 metros cuadrados que conecta el edificio principal del museo con el pabellón de exposiciones temporarias y la sede de amigos del Museo de Bellas Artes. implica la recuperación definitiva de un área que en realidad se usaba para estacionamiento, se mal usaba, y alberga tanto obras de la colección permanente del museo como otras del patrimonio de la ciudad. Se exhiben así Heracles del francés Burdel y El inmigrante del argentino Alberto Lagos, estas de la ciudad, y otras pertenecientes al museo, como Hierro Form de Juana Eras Velasco, Clamor de fraternidad de Luis Arata, Hacia la luz de Julio Leparque, El centauro herido de Burdel o Desarrollo espacial de Ennio Iommi. De esta manera, no solo el museo busca preservar y exhibir sus obras de arte, sino también fomentar la participación y el disfrute del patrimonio por parte de la comunidad. Bueno, me voy del Museo de Bellas Artes, mi museo predilecto, y quiero dedicar esta parte del programa a la 97 edición de los Oscars, que acaban de entregarse en Hollywood. Desde la primera edición del de mayo del 29 en el Hotel Roosevelt de Hollywood, evolucionaron hasta convertirse en uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica mundial. No sé si no es el más importante. Eran 270 invitados, estoy hablando del año 29, casi un siglo, con entradas a $5. Ya en 1930 se transmitieron por radio y en 1953 llegan a la televisión y se convierten en un fenómeno de masas. El Dolby Theater, desde 2002, es la sede oficial del evento hasta hoy y se hace la transmisión global esta ceremonia en la televisión y en las plataformas digitales. La gran ganadora de la noche, como muchos, supongo, de nuestros oyentes, habrá seguido la entrega de estos premios como lo hice yo, fue la película Anora, que tenía 6 nominaciones y sacó 5. Y yo diría que la gran perdedora de la noche fue Emilia Pérez, que venía corriendo primera con 13 nominaciones y que sacó solo 2, a Mejor Canción y Actriz de Reparto. Bueno, entre los momentos destacables, hubo muchos en la entrega de los premios. Hay que resaltar el humor y la enorme presencia escénica de Mick Jagger. También el discurso de la primera estadounidense de origen dominicano en ganar el premio Oscar, de Zoe Saldaña, con una referencia sesgada a las políticas inmigratorias del gobierno de Trump en Estados Unidos hoy. El tema político estuvo presente, como casi siempre, en la entrega de los Oscars, y particularmente en la presentación del documental Palestino-Israelí, donde el equipo habló de la posibilidad de un futuro de paz e igualdad en la franja de Gaza, que lamentablemente por ahora parece dudoso. Tal vez los segmentos musicales de la ceremonia ocuparon demasiado tiempo, a mi juicio, tenemos que destacar los valores de la película Anora, que ganó los premios a Mejor Película, Mejor Dirección, Actriz Protagónica, Edición y Guión Original, que es una película que destila pasión, destila vida, y que además es una gloriosa muestra de cine independiente que esta vez ha llegado a sacar el premio mayor. Bueno, estimados oyentes, después de este editorial, hacemos una pausa y vamos a recibir a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a alguien que es amigo de nuestro programa porque lo he entrevistado varias veces, que es Andrés Duprat, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, el museo mayor de la Argentina, que es una gloria para quienes lo conocemos y para quienes no lo conocen, imperdonable. Bueno, Andrés.
Hola, Magdalena. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme una vez más. Y sos un bastión de la cultura, ¿viste? Así que me vas a tener abonado siempre.
No, es que la verdad es que hiciste algo genial, porque en un año donde no hay presupuesto más que para el funcionamiento de los organismos de la cultura en Nación, entonces, para los sueldos de los empleados, digamos. Entonces, sacar la reserva a la luz con esa cosa tan abigarrada, te digo, me fascinó. Contanos cómo se te ocurrió, cómo fue la idea, la selección de las obras, contanos.
Mira, esa es una idea que teníamos hace un tiempo porque está presente, bueno, vos lo sabés perfectamente por los lugares que ocupaste, pero está presente incluso en el imaginario de la gente que le interesan las artes visuales, todo lo que no se ve del museo, pues obviamente la colección permanente está buenísima, la gente la conoce, el museo es súper visitado, pero también esa es la punta del iceberg.
Es la punta del iceberg.
De una cantidad de obra muy importante que normalmente no se ve. Entonces, aprovechamos que teníamos disponible el pabellón de exposiciones temporarias, que es muy grande, tiene más de 600 metros cuadrados, y hicimos un montaje loco para lo que son los estándares o la ortodoxia.
Sí, me encanta, totalmente heterodoxo.
Total, que emula un poco esos salones, cómo se exhibían las pinturas en el siglo XIX, a fin del XIX y principio del XX, que es, sí. Bueno, a fin del XIX, que es el año, es la época en que se inauguró el museo. Sí. O sea, está colgado parecido a lo que uno puede ver en la sala Guerrico del museo, que ve todo.
Claro, exacto. Y más abigarrado aún, diría.
Sí. Y entonces la idea era, por un lado, homenajear a ese modo, que tiene que ver también con cómo están las obras en las reservas, que están en grillas, puestas, exacto, dispuestas así, y no como uno normalmente las ve en un museo, aclaro, que es, viste, una a la vez, con espacio.
Sí, con aire.
Con aire, etc. Y hay unos núcleos o constelaciones, que me gusta llamarla, con temas que detectamos que son constantes en las búsquedas de los artistas. Entonces hay un núcleo más de naturalezas muertas, un núcleo más de retratos, otros del paisaje urbano, del paisaje natural, del cuerpo, etc. Y está colgado deliberadamente, no cronológico, que también, exacto, es una cosa particular. Entonces está más puesto en diálogo y tensión obras que tienen algo en común, quizás el tema, pero sí, no la época ni el origen.
Diálogos temáticos son.
Claro, entonces vos ves, no sé, un retrato de Gómez Cornet y al lado uno de Mondongo, que es actual, o ves algo del siglo XV, un dibujo, y al lado uno del siglo XX, pero con ciertas coincidencias o tensiones que son muy interesantes, porque también te renueva un poco la mirada, que no es la de siempre, esto es la escuela francesa del siglo XVIII. No, esto es más ecléctico.
Ecléctico. Decime, ¿y cuánto tiempo te llevó? Porque realmente son...
Sí, cerca de 300.
Cerca de 300 obras, ¿no es cierto? Y algunas son grandes, hay de todo, hay obras pequeñas.
¿Sabés qué? Otra cosa. Bueno, nada, lo que pasa es que el museo, yo no me canso de decirlo, tiene unos equipos técnicos y profesionales increíbles, mejores que cualquier museo del mundo, sin duda, no lo digo gratuitamente. Sí. Entonces, la colgamos bastante rápido, aprovechamos justo que terminaba el año, entonces teníamos enero para un poco más aliviados de la dinámica
Claro.
normal, pero se hizo en tiempo récord, quedó increíble, y por una vez, pues normalmente, esto para quien no sepa, estas muestras del Bellas Artes tan clásicas, en realidad tienen una maqueta antes, o sea, ya cuando uno va a colgar ya sabe exactamente dónde va la obra, etcétera, al lado
Y
de
así
cuál.
fue, y así
No,
fue.
en este
Oh,
teníamos una
tuvo
preselección
tiempo.
y había una cosa de prueba y error que a mí me pareció lindísima, que normalmente no se hace, pero que vos
Claro.
decías, a ver, probá el Picasso arriba, ah, no, 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 a ver, vamos a poner esta otra al lado, y era una
Claro.
cosa, a mí me pareció muy interesante. Fue una curaduría colectiva, eso también
Y
está
eso
bueno
lo
destacar,
sé.
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, opinaban, concentrábamos distintos saberes, digamos, pues estaba la gente de investigación, estaba la gente de montaje, estaba la gente de conservación, entonces por ahí una obra decía, no, esta no, porque por desde el punto de vista de la conservación no convenía, o esta es muy pesada, o esta es más fácil si la ponemos así o asá. O sea, fue un trabajo, la verdad que fue lindísimo, te digo, mucho trabajo, pero fue un placer. Y
No,
es un
yo.
placer porque tuvimos un feedback increíble de gente, de
Es que pienso
público.
que esto se va a prolongar, porque yo creo en la tradición oral, Andrés. Y te digo, yo iba recorriendo la muestra, que como te dije en el off, la vi más tarde, después que la inauguraron, porque estaba afuera antes. Y de repente yo estaba viendo un cuadro y de repente veo en un ángulo, dije, ese es un Picasso. Y efectivamente, claro, bueno, vos sabés que yo amo la pintura y que desde los 5 años mi padre, que era artista, me llevaba a Bellas Artes. Como ayer le
Claro.
hablaba a mi hijo Francisco y le decía, escúchame, tu abuelo, no, que no lo conociste, no me llevó nunca a la Calesita, pero desde los 5 años iba todos los domingos al Museo de Bellas Artes.
No, y hay obras que, viste, la gente ha trabado, la gente habitué ha trabado como una relación. Entonces, hay obras que uno encuentra siempre, sin pan y sin
Sí.
trabajo, La Vuelta al Malón, pero hay obras que han aparecido
No.
en el guión y después
Sí.
desaparecen por un tiempo y está
Claro.
buenísimo reencontrarse, ¿no?
No, y supongo que algunas que no se han exhibido tiene que ver con que deben ser donaciones y que a lo mejor no se encontró el momento para exhibirlas. No sé, por
Claro.
ejemplo, me quedó, por eso tengo que volver a ver la muestra, me quedó una que tiene que ver algo de un título, algo de retrato de Brigitte Bardot, de Saura.
Claro, sí, Saura, esa ha estado colgada en la colección
Ah, esa ha
permanente, pero ahora
estado
hacía tiempo
colgada.
que no. Pero
Yo no la
esa
había
pared,
visto.
coincido con vos, esa pared, que hay cuatro
Es
obras, que está el
genial.
retrato de Brigitte Bardot de Saura.
Y
Después hay una
ahí
obra
está
de Juanjo
Picasso.
Cambre, que es más
Sí,
actual y argentino,
exacto, más
que es
actual.
raro el Cambre, o sea, uno no está
Sí, no
habituado a
es
ver
un cambre de los
de las
clásicos, digamos.
vasijas y qué sé yo. Y después hay un Picasso y
Sí,
hay
el
un
Picasso que
Pompeya
es
Univer.
inconfundible. Y
Es, por ejemplo, son todas obras de distinto origen, de distinto año, pero que funcionan bien como una pared muy coherente, digamos. Y son todas monocromas, ¿viste?
sí. Decime, ¿hay visitas de escuelas en el
Sí,
museo?
hay, las
Ah.
hace, y hay también visitas de adultos.
Y
Hay
hay
que entrar en
visitas
la página.
guiadas también,
Sí, hay
sí, de
que entrar en la
adultos.
página
Sí, sí, sí. Sé
para
de
verlo.
adultos porque sé de un amigo mío que no suele ir seguido a Bellas Artes, pero que no sé de qué institución le habían promovido una visita guiada. Y esta muestra es una maravilla. Bueno, y Andrés, ¿y qué proyectos para este año?
Ya, una cosa que tiene que ver con la muestra, pues también es forma de mostrar, es el que inauguramos el paseo de esculturas, o sea,
Ah,
el
sí,
jardín.
hablé. Claro,
Ah.
pero sí hablé en el editorial, ya me olvidé.
Bueno,
Sí,
ese jardín que
¿cómo
para los.
fue eso?
No, eso era una cuenta pendiente porque vos. En 1960, cuando se hizo el pabellón, en la época de Frondizi,
Sí.
que hicieron el pabellón de exhibiciones, que lo hicieron estos arquitectos Fraile y Gómez Alais, que es divino, que es donde actualmente está
Ah,
la muestra
la
que estamos
sala, el
hablando.
pabellón de muestras temporarias es de la época de Frondizi.
Claro, es del 60.
Yo pensé que
Exacto,
era
se
más
hizo
moderno.
en el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Bueno, en el medio
Mirá.
había un jardín entre los dos edificios, el que da Figueroa Alcorta. y el de Libertador. Eso, no sé, por situaciones que sería muy largo contar, por enfrentamiento,
Sí, la
desavenienza, etcétera,
confitería, sí, un montón de situaciones.
terminó siendo una especie de estacionamiento ilegal. ¿Vos te
Sí,
acordarás?
pero más
¿Viste?
vale.
Bueno, pero era un
Yo me
parque
acuerdo
público.
cuando era subsecretaria y llegaba volando para una inauguración, entrábamos ahí con el
Claro.
auto de la Secretaría de Cultura y dejábamos el auto ahí.
Claro, bueno, ahora lo logramos domar ese lugar.
Sí.
Volvimos, aprovechamos la pandemia, que viste que paró todo. Esto era el
Sí.
momento. Y junto con la ciudad, nobleza obliga, el espacio
Sí.
público de la ciudad, bueno, obviamente cultura de la nación y los amigos, hicimos un combo de esfuerzos, cada uno en lo suyo, y logramos tirar un montón de construcciones parásitas que había de la cocina del viejo restaurante, de chapa,
Sí,
cosas,
claro.
agregados que como eso era un lugar degradado, viste, decían, ah, esto no se
Sí,
ve
esa
ni
es
en
la
firmado.
palabra, era un lugar degradado.
Bueno, y volvimos un poco al proyecto original de Gianello, el que hizo
Sí.
todo ese corredor, y creamos un parque de esculturas donde hay obras buenísimas, porque también la ciudad estaba preocupada con la conservación de obras que están en el espacio público, que a veces son
Sí.
riesgosas, vos lo
Y
sabés,
lo
que
sé, he leído, he
le pueden
leído.
robar algo o lo usan el
Sí.
metal para fundirlo, etc.
Y
Entonces,
cuando es
ahora
bronce, sí.
quedó un lugar. Lo recomiendo. Hoy por ahí hace mucho calor. No, pero
No,
en
hoy no
estos
es un
días que hay
día.
buen clima,
No, es para pase, es un paseo, es que está perfecto el título, Paseo de
hay
las Esculturas.
seguridad, hay luz, hay asientos, hay obras, pero obras de, qué sé yo, está el Heracles de Burdel, está ahí
Ay,
ahora.
tal cual, qué
Hay una obra
maravilla.
de Alberto Lagos, el escultor argentino,
Sí.
se llama El Inmigrante, hay obras de Noemí Gerstein, que fue una obra que compraron hace poco los amigos
Sí,
y
leí que era
la
una
donaron
obra reciente, era una
de
reciente
Líbero
adquisición.
Badía, etc. Y además, que esto por ahí no muchos lo saben, esa serie de obras que están en el paseo se articulan con varias obras que están en lo que es el Parque Rubén Darío, alrededor,
Claro.
que son buenísimas y medio que pasan desapercibidas. Hay una obra de María Juana Eras Velasco, hay una obra de Nyoyomi, ya siendo
Sí.
así, como del museo hacia la Biblioteca Nacional, ¿no? Hay una, para el otro lado, para Pueyrredón, hay una obra de, que esa sí es más visible, de Julio Leparc, muy linda, blanca. Hay otra obra de Burdel, El Centauro Herido. O sea, digo, se ha conformado como un parque de esculturas, como hay, no sé, en Washington, en tantos lugares,
Claro.
muy interesante para
No,
recorrer a pie.
además convengamos que esa zona de Buenos Aires, Plaza Francia, el Museo de Bellas Artes, después está el Errázuriz, es una de las zonas más privilegiadas, está la Facultad de Derecho, que es un sueño, es uno de los lugares privilegiados de Bellas Artes,
Total.
no
Así
solamente
que
para el turismo, sino para ir uno a pasear, a caminar y...
y hay sombra también, porque hay árboles
Claro,
y estás al
claro. Decime,
sol.
¿y el paseo de las esculturas va a quedar?
Sí, eso es permanente.
Queda.
Incluso tenemos la idea de hacer, o sea, esas obras que te nombré y otras son permanentes y están, pues aparte están fijadas, digamos, son obras muy
Sí,
pesadas de exterior. Pero la
claro,
idea.
las de Burdel, por ejemplo.
Bueno, pero la idea es también hacer muestras temporarias. Por ejemplo, estábamos
También.
hablando ahora, esto es primicia, pues no se lo dije a nadie todavía,
A
aparte
ver.
todavía no es concreto, estábamos hablando con Bastón Díaz, el gran escultor
Sí.
argentino, para ver si hacíamos una muestra ahí en la Plaza Rubén Darío, articulada con las obras que están en el paseo, pero eso sería temporario. Entonces uno vería
Claro.
una cantidad de obras de Bastón, que es un gran artista, en ese parque, en el contexto de Bellas
No,
Artes.
además, ¿sabés qué? Yo pensaba cuando me volví del museo. Iba cruzando el puente por encima de Figueroa
Claro.
Alcorta, que la visibilidad que tiene ese espacio es única.
Sí. Es
¿No es
súper.
cierto?
Así que
Bueno,
estamos re
decime.
contentos con eso, pues también
Re
son obras
contentos,
que
¿no?
si no, no las ves,
Bueno.
¿viste? Están guardadas.
Bueno, ¿y algún anuncio hacia adelante cortito?
No, bueno,
Porque.
es un año con re buenas. Ahora está terminando la muestra de Torres García y después ahí en esas salas viene una muestra es una recreación de una muestra histórica de los años 60 de Liliana Porter con Luis Kamnitzer, que en el 69 que la hicieron y ahora la reproducimos. Se hizo en el Bellas Artes de Chile hasta ahora y ahora viaja y en abril la inauguramos acá.
Es importante haberte entrevistado, Andrés, porque creo que la gente no puede perderse la muestra de Torres García del museo. Total.
No,
es
esa
una joya única. Así que, bueno, nos estaremos encontrando.
Comunicando si como quiere, siempre. Encantado.
Haciendo publicidad de las cosas que realmente merecen y valen la pena, Andrés.
Bueno, muchas gracias, Magdalena.
Bueno, te mando un abrazo.
Igualmente. Chau, chau. Chau.
Hasta las 23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, como no podía ser menos, para nuestro tema de cine del programa de hoy, para la entrega de los Oscars, nada menos, lo estamos invitando a Pablo De Vita, que es el asesor cinematográfico de mi programa. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
Magdalena, buenas noches, qué gusto escucharte, saludar a toda tu audiencia, además con semejante título y honor, así que muy, muy agradecido y muy agradecido además de saludarte y participar otra vez en tu prestigiosísimo programa.
Contanos, bueno, vos sos el del equipo de la radio, director, nada menos, pero aparte, cuando miraba la gala, la ceremonia de los Oscars, pensaba todas las cosas que iba a charlar contigo sobre la entrega de los Oscars. Contame tus impresiones así, a vuelo de pájaro, y después vamos hablando de las películas.
Bueno, al principio, como decía antes, muchísimas gracias por la convocatoria y por los títulos honoríficos.
Por favor.
Muy contento de hablar siempre en tu programa. Que es tan importante y tan prestigioso. ¿Y con qué me pasó? A ver, a mí me pasó algo, a diferencia de algunos colegas, a mí me aburrió muchísimo la ceremonia de los Oscars, por empezar porque me pareció muy larga, una ceremonia que casi duró 4 horas, porque no duró más de 3 horas y media, terminó cerca de la 1 de la mañana. Por otro lado, me pareció muy largo el monólogo inicial de Conan O'Brien, si bien también en su figura, la Academia parece haber encontrado un conductor de los premios después de Jimmy Kimmel y después de algunos pasos en falso también, en algunos años, sobre todo en la época del COVID, donde hubo una ceremonia realizada en una estación de trenes, en una apuesta que hizo Steven Soderbergh, que fue realmente un espanto. Pero me parece que la ceremonia se alargó muchísimo con un monólogo inicial, con momentos inteligentes, pero de 25 minutos a cargo de O'Brien, que me parece demasiado para darle comienzo a la entrega de premios.
Yo coincido que la introducción fue muy larga, realmente.
Sí. 25 minutos.
Ahora, en conjunto, contra lo que vos estás diciendo, vos sabés que a mí me resultó menos larga que otras ceremonias del Oscar, que yo las veo siempre. Pero bueno, son percepciones.
Sí, yo creo que igual lo que pasó es que fue larga en los hechos, pero como había mucha incertidumbre con respecto a las películas, y cierto tono interesante con respecto al armado de las figuras que entregaban los premios, si bien las presentaciones también a veces eran demasiado largas, eso me parece que contribuyó un poco a darle cierto vuelo a la ceremonia y cierto interés de expectativa, porque bueno, en definitiva no quedaba muy claro quién podía llegar a ganar, luego de que en realidad hace un mes todo el mundo apostaba que Emilia Pérez iba a ser la película que se iba a llevar los principales premios y que iba a tener...
Sí, había una expectativa extraordinaria fundada en Emilia Pérez.
Sí, para mí fue exagerada también.
Sí, yo coincido, para mí no era para 13 nominaciones.
No era para 13 nominaciones, no es la película más importante que haya hecho hasta la fecha su director, Jacques Audiard, que tiene películas muy importantes, como Metal y Hueso, como un profeta incluso compitió como película extranjera en los Oscars, y si no me equivoco compitió compitió con una película argentina que no sé si fue El Secreto de sus Ojos o Relatos Salvajes, pero estuvo presente justo en un
grupo
de películas donde la Argentina estuvo presente. Un profeta no ganó el premio, pero es una película de gran valor y gran contundencia y estilísticamente muy interesante, porque reflexiona con algunos patrones que Jacques Audiard muestra en Emilia Pérez, pero en Emilia Pérez están con un trazo mucho más grueso y un poco también desde una mirada muy eurocéntrica, sin hacer un reflejo fidedigno de la realidad latinoamericana, de la cual México es uno de sus países más representativos. Entonces me parece que todo eso, sumado a las polémicas que desató después su protagonista y a las cuales se añadió también su director, le fueron restando chances reales a la película de acceder a los principales premios, de los cuales finalmente solo obtuvo 2. Muy merecido en el caso de la actriz de reparto, Zoe Saldaña, que hace un trabajo extraordinario, y muy injusto.
Extraordinario el trabajo de Zoe Saldaña.
Y muy injusto en el caso de Mejor Canción, encima un rubro donde estaba Dionne Warren, que ya tiene 20+ nominaciones al Oscar y además tiene 8 nominaciones consecutivas sin premio, donde estaba Elton John, que si hay un nombre que tiene peso específico, es Elton John, y me parece ahí que también la Academia se perdió una gran foto de la noche con Mick Jagger entregándole
un Oscar a Elton John, por ejemplo. Es cierto, bueno. Vos sabés que yo pensé lo mismo. Ahora, yo te escuché muy atentamente lo que estabas diciendo de la película en general en relación con la realidad latinoamericana, y a mí me tocó viajar por trabajo muchas veces a México, no solamente a México DF, sino a distintas ciudades de México. Y a mí me parece que esa realidad de violencia que tiene para mí el mundo mexicano, que esa realidad de contrastes tan fuertes, de tanto color, que es una realidad violencia y que tiene que ver con su historia, con la historia mexicana desde la conquista en adelante, eso lo han planteado muchos muchos escritores contemporáneos. Bueno, no sé, me pareció que sí la película da cuenta de esa violencia del mundo mexicano.
Sí, pero bueno, debe ser un lugar muy, muy estetizante y sobre todo demasiado ajeno a las características propias de México. Y además, bueno, con un español que es rarísimo cuando cantan de una manera que no hay una métrica que coincida con el idioma y hay palabras que
sí, se insertan. No es el español de los mexicanos.
Claramente no es mexicano lo que están hablando. Y además, bueno, cierta estetización de lo que es la marginalidad desde un lugar que a mí me resultó muy, muy europeizante, sobre todo a partir de esta definición que yo decía de trazo grueso. Lo cual no significa que sea errado el trazo, sino que está demasiado remarcado en cosas que omiten otras.
Claro.
Me parece, porque tal como vos decís, Magdalena, existe esa estructura y la matriz de la violencia, pero también México tiene un montón de otras cosas y un montón de...
Por supuesto.
De realidades culturales intrínsecas dentro de México, como capas que están insertadas una con otra, muy diferentes, sí, muy divergentes, y que todo eso no está presente. Es como una especie de sordidez narco de Sinaloa y nada más, digamos. No hay como una, me parece, reflexión.
Sí, es que está como muy centrado en eso, la problemática del narco, y México no se agota en eso.
Exactamente. Eso es lo que a mí me parece que pasa con Emilia Pérez, lo que pasa con la mirada latinoamericana hacia Emilia Pérez,
claro,
pero que en realidad no impactaba tanto hasta tanto pasó todo lo que pasó con las declaraciones de su protagonista, que por otro lado era la primera actriz transgénero que accedió a una nominación al Oscar. Digo, había un lugar muy interesante para reflexionar sobre lo que significa la identidad de género en las cuestiones de premiación y premios y demás. Bueno, todo eso quedó diluido, como también se diluyó un poco cierta característica que la película trataba de denunciar precisamente sobre estas cuestiones. Eso me parece que le restó protagonismo en la ceremonia y pasó de ser la más nominada a casi una de las peores premiadas.
Sí.
O más olvidadas.
De 13 nominaciones a 2, es la verdad, sí. Fue muy, muy frustrante, pienso, para los hacedores de. Para mí fue una sorpresa Anora.
Bueno, eso decía, que el caso contrario fue para Sim Baker con Anora, que tenía solamente 6 nominaciones, con lo cual no era ni siquiera de las principales candidatas, porque aparte de Amelia Pérez estaba Wicked y estaba El Brutalista, que tenían un conglomerado de nominaciones importantes cada una. Anora venía mucho más atrás en la cantidad de nominaciones, solo 6. De las cuales sí. Termina ganando 5, y de esos 5, 4 premios corresponden exclusivamente a su director, que también es montajista y que también es guionista. Entonces, digo, se sí. Da una particularidad muy, muy singular con respecto a el recorrido que tiene Anora.
Se concentró en la figura de Baker.
Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Anora venía con un background muy importante, desde el lugar de lo que significa el cine como hecho artístico. Pero Hollywood sabemos Exacto. Que no se define desde el lugar del cine como hecho artístico, sino como el cine como hecho industrial. Con lo cual era Exacto. Más difícil que ganara Anora. Pero yo creo que gana a partir de cierta ausencia que tiene Hollywood en este momento de conseguir productos industriales de aceptación mayoritaria, de aceptación para mayorías, que tengan una sustancia donde también conviva lo artístico. ¿Cómo supo tener el cine norteamericano en los 90, en los 80, en los 70, con tantas increíbles películas
Exacto.
que eran grandes sucesos de taquilla y además grandes películas en su materia artística? Y que venían algunas desde la producción independiente, como podía ser El Padrino, pero digo, existía una, sí. una cantidad de material, incluso sin irme tan lejos allá en el tiempo. Supo estar, no sé, Conduciendo a Miss Daisy, supo estar Buenos Días Vietnam, supo estar Rayman, películas que estaban en un lugar meridional de lo que significa, digamos, la producción, no eran películas de enorme presupuesto, pero sí que sabían combinar el hecho industrial con su lanzamiento, su promoción, su lugar en la industria, con ciertas características artísticas por la historia, el director, el tratamiento que tenían, y, o los actores.
¿Y qué opinás? Bueno, Pablo, ¿qué opinás del Brutalista?
Yo creo que es una gran película, El Brutalista, ¿no?
Y a mí, yo lo único que me pareció es que le sobran minutos, pero a mí me pareció una gran película.
Es una película muy larga, dura casi 3 horas, pero es una película que reflexiona y me parece muy interesante, sobre todo en este contexto del mundo, que vuelva a poner sobre el tapete ciertas cuestiones que son muy importantes de tener en conciencia, en un mundo que se desgaja en hechos de discriminación de cualquier clase, de cualquier tipo, en un mundo que se desgaja en cuanto al exceso de los fundamentalismos, de los ultranacionalismos, de una mirada en la cual siempre el otro es un problema y un peligro. Me parece muy interesante una película como El Brutalista que esté presente dentro de lo que significa este concierto de nominaciones, y aparte que es una gran película. A ver, si yo tengo que elegir de todas las películas nominadas de un Oscar, que sinceramente me parece menor en el sentido de que probablemente dentro de 5 años nadie se acuerde cuáles eran las películas que estaban nominadas en los Oscars, no va a pasar sí. como Titán, como Gladiador, como Nacido el 4 de Julio, como Danza con Lobos. Digo, hay un montón de películas como Buenos Muchachos, como que son películas que uno se acuerda que estuvieron en los
claro.
Oscar y están en la memoria. Bueno, eso no creo que
pase. Esas películas son eternas, las que nombraste.
Sí, eso no creo que pase con estos Oscar, pero sí, si tengo que incluir en el tándem de las muy buenas películas, yo incluyo Anora, que es una película ya vista, pero hecha con mucha creatividad, mucha solvencia y mucha inteligencia, incluyo El Brutalista, incluyo también, por supuesto, la película de Walter Salles, que me parece una película fundamental.
Sí, eso te iba a decir, que no nos podemos olvidar de la película de Walter Salles, que es una joyita.
Es una gran, gran película de un gran director, por otro lado.
Claro.
Él hizo Detrás del Sol, hizo una película fundamental dentro de la historia del cine de brasilero, que es Estación Central. Es una de las películas.
¡Ay, Estación Central! Una película. A mí me dieron ganas de buscarla para volver a verla, porque.
Una película
realmente,
extraordinaria. Sí, y que le dio a él su primera nominación al Oscar y además le dio a Brasil una de las nominaciones al Oscar que habían quedado en nominaciones hasta este Triunfo del Domingo, que le da a Brasil su primer Oscar de Hollywood después de una historia larguísima, digo, larguísima incluso de presencia en los Oscars, la primera película nominada al Oscar.
Vos sabés que yo me asombré cuando me puse a leer sobre la historia de los Oscars y yo no sabía, o no, yo los veo siempre en la entrega de los Oscars, que Brasil nunca había tenido un Oscar a Mejor Película Extranjera.
No. Había tenido una larga historia en las nominaciones desde 1963.
Claro, pero no, o había, sea, llegado.
Uno de los países junto a México que estuvieron presentes de manera muy anticipada en el universo de Hollywood, desde el lugar latino, pero al igual que México, tardaron mucho en conseguir la estatuilla como Mejor Película Extranjera o Mejor Película Internacional. A México le pasó exactamente igual, y es un caso muy singular que se da en este contexto sudamericano, además, y me parece fundamental, sobre todo como reivindicación, de la industria del cine latinoamericano en su conjunto, particularmente de la producción de Walter Salles, que es un enorme director, con una filmografía siempre muy interesante para revisitar, y además, por los valores mismos que tiene en la película, que además tenía la nominación a esa descomunal Fernanda Torres.
Fernanda Torres. Me pareció memorable.
Sí, y aparte yo creo que hay algo muy emocionante, muy emotivo, ¿no? En la película del mismo personaje actúa Fernanda Torres y Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro hace el mismo papel en la ancianidad, que son además madre e hija, y además...
Sí, lo leí, no lo sabía cuando vi la película, pero leí.
Las dos actrices han estado nominadas por Brasil como mejores actrices. En el caso de Fernanda Montenegro, fue nominada en el momento en el cual Estación Central tuvo su nominación al Oscar, porque era su protagonista, y en este caso Fernanda Torres tiene el mismo honor de estar nominada en los premios de la Academia, que para mí tendría que haber ganado ella, en esta 97ª entrega, ¿no? Es muy interesante.
Yo también, vos sabés que yo pensé que Fernanda Torres era una candidata para ganar el protagónico femenino.
Sí, yo en realidad pensé que no iba a ganar nunca, pero que lo merecía en realidad.
Tenés razón.
Siempre pensé que iba a ganar Demi Moore, por todo lo que había sido la previa de recorrido hacia el Oscar, y la presencia que tenía Demi Moore y que tiene Demi Moore en la industria cinematográfica en
Hollywood. Eso te iba a decir, que el personaje de Demi Moore, yo esa película no la vi todavía, pero vino muy precedida por comentarios y notas sobre el tema, sobre la película, etcétera. Sí, aparte, se habló mucho de esta película.
Cuando se va desinflando el casi seguro Oscar de Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez, a partir de la polémica, en el rubro de mejor actriz no quedaban grandes candidatas, porque bueno, estaba Cynthia Erivo, que era por Wicked, que es un papel del universo de fantasía que está muy bien y lo consigue extraordinariamente, pero que no tiene un vuelo muy muy importante como para trascender a semejante premio. Estaba Fernanda Torres, la mejor de todas, pero sabemos que Hollywood es bastante reacio a premiar intérpretes extranjeros y sobre todo cuando no realizan papeles hablados en lengua inglesa.
Yo creo que para mí, yo coincido totalmente con tu opinión, pero como vos decís, hay una tendencia en Hollywood que no es premiar una actriz, un protagónico femenino en una lengua que no sea la de ellos.
Exacto. Y después quedaba Demi Moore por La Sustancia, que era casi el número opuesto para las apuestas de cualquiera, y Mikey Madison, que tiene un trabajo extraordinario en Anora, que había ganado el premio BAFTA, que había ganado el premio BAFTA como mejor actriz en días previos, casi inmediatamente a la entrega de los Oscars, con lo cual eso siempre sabemos que es como un apoyo, un empujoncito para ese camino. Bueno, el BAFTA es un premio que incide bastante. Pero igual nadie pensaba que iba a partir del BAFTA a ganar el premio Oscar, sobre todo imponiéndose sobre Demi Moore. Pero bueno, sucedió. Mickey Madison, por otro lado, representa lo que busca Hollywood, que es la renovación del Star System. Necesita Hollywood renovarse, necesita encontrar otra Emma Stone, porque hay una situación de instalación de nombres cada vez más difícil de lo que significa la industria.
Exactamente, yo creo que se le están acabando.
Sí, la apuesta va por eso, no tanto premiar el mejor papel de una trayectoria importante como la de Demi Moore, sino darle un espaldarazo a la generación de un nuevo talento, de una nueva figura para el Star System, que es el caso de Mickey Madison, que puede acceder a eso, ¿no? Caso distinto pasó con el mejor actor.
Para mí era una desconocida total, y pienso que para mucha gente.
Es que es una desconocida total, realmente.
Es una ella desconocida.
Se construye prácticamente por Anora como actriz, digamos, importante, tiene un papel relevante en la serie Stranger Things, que eso le da cierto vuelo, y tuvo también un rol desde el cual la vio Sin Baker para convocarla, y eso lo dijo en el escenario del Dolby Theater cuando recibió el premio de manos de Quentin Tarantino.
Ah, ¿sí?
En la película Érase una vez en Hollywood, donde hace un papel, pero bueno, digo, no es una trayectoria que uno pueda decir que es una filmografía descollante, ni mucho menos, porque son papeles menores en muchos casos y que finalmente le permiten acceder a este protagónico rotundo, que ahora le da además un Oscar y un lugar que no olvidemos, digo, mejor actriz es ella y mejor actor, un nombre absolutamente consolidado como Adrien Brody, que aparte gana así su segundo premio Oscar.
¡Ah, y Adrien Brody! ¡Qué actor! ¡Qué actor!
A mí
te digo, en El Brutalista hubo momentos que me hizo saltar las lágrimas, pero con un gesto, con un abrazo, con un 20 palabras.
Sí, bueno, tiene esa característica. Recordemos que él ganó el primer Oscar por El Pianista también.
Por El Pianista. Una película,
exactamente, que habla un poco también desde ese lugar de la redención personal, en este caso El Brutalista persiguiendo el sueño americano, ¿no? Digamos, hay una reflexión muy interesante sobre lo que significa también el rol estructural de la sociedad norteamericana, y que me parece que eso lo plantea El Brutalista demasiado bien. Y se impuso además sobre un rostro joven que podía haber accedido a un Oscar y convertirse en un ícono joven, que ya lo es, que es Timothée Chalamet, como el Bob Dylan de Un Completo Desconocido. Y sobre
sí,
todo,
claro, Timothée Chalamet,
al que dominaba un poco las apuestas, que era Ralph Fiennes, como el Cardenal Lawrence en Cónclave, que hace un trabajo extraordinario. Pero me parece más ahí que el premio, sinceramente, que no existe, pero tendría que haber sido el premio a la coordinadora de casting, porque realmente el trabajo de casting que tiene Cónclave es increíble, porque
todavía no la pude ver, Cónclave, pero tengo muchas ganas de verla, sobre todo por el momento histórico que estamos viviendo, ¿no?
Sí, claro, pero todos los personajes que aparecen ahí, y nombres increíbles como no solo el de Ralph Fiennes, sino está Stanley Tucci, está John Lytton, está Isabella Rossellini, que estaba nominada también en su categoría, está Sergio Castellito. Bueno, lo increíble de todos ellos, que son actores que uno recuerda, conoce y conoce otros papeles, es que realmente parecen todos cardenales. Es extraordinario el casting que tiene Cónclave y la caracterización que tiene Cónclave. Entonces, desde ese lugar, creo que es un trabajo de Ralph Fiennes a medias también con la coordinadora de casting y todo lo que significaba el diseño de producción de la película, que también estuvo nominado, que es realmente extraordinario, pues recrean de la nada el Vaticano y la Capilla Sixtina y visten a todos estos personajes reconocidísimos actores como cardenales, y uno cree que realmente son cardenales.
Claro.
Es extraordinario desde ese lugar.
Bueno, Pablo, yo no quiero merecido. Que no, nos saquen del aire, pero como hacía rato que no charlábamos y la entrega de los Oscars me dejó llena de resonancias, esto ha sido un placer. Lo vamos a terminar de charlar sobre los Oscars con un café mediante. ¿Qué te parece?
Va a ser un placer, por supuesto que sí, y aparte celebrando la presencia de los argentinos que estuvieron en los Oscars, en el rubro de mejores efectos visuales, y uno que no ganó, pero que también merecía ganar, que fue Pablo Helman, por el trabajo en Wicked, que era su cuarta nominación al Oscar, y que tiene realmente una trayectoria extraordinaria, y que siempre representa tan bien a Argentina en los premios de la Academia, porque vive y trabaja en la industria de Hollywood hace muchos años, tanto con Star Wars como con La Guerra de los Mundos, con El Irlandés, y ahora en este caso con Wicked, película que por la cual accedió a una nueva nominación a los premios Oscar. Y esperemos que en algún momento Pablo Germán también signifique uno de esos argentinos que tiene un Oscar en casa, como ha sido el caso de Luis Bacalov, de Eugenio Zanetti y tantos otros.
Bueno, Pablo, yo creo que después de todos tus comentarios, nuestros oyentes no van a dejar el fin de semana de ir unánimemente al cine.
Me alegro, pero sobre todo que vayan al cine, que no lo vean por streaming.
Que vayan al cine, como dijo Baker, que pidió porque hay que ir al cine. Me encantó el speech de Baker.
Fantástico, fantástico. Y realmente es así, hay que ir al cine.
Bueno, yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia. Y nos estamos viendo, Pablito.
Al contrario, Magdalena. Gracias a vos, a todo tu formidable equipo, a Lu, a Jorge, a toda la gente que construye.
Bueno,
semana,
un abrazo fuerte.
Que es Argentina en su cultura, que con tu mano maestra es una de las marcas realmente importantísimas de la radiofonía argentina a partir de los grandes nombres que aquilatan tu trayectoria. Así que muchas gracias.
Gracias, Pablo. Abrazos. Estimados oyentes, esta vez sí que me quedé sin minutos. Así que sé que tienen un mundo para disfrutar en el Museo de Bellas Artes, yendo al cine, y no tienen ninguna excusa para no hacerlo. Nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.